Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Bienvenidos a la semana 2 de nuestra campaña de los 40 días. Estoy muy contento de que estén aquí porque fueron muy... Dice que las personas allá en el este dicen que están... Quiero que le digas a la persona que está enseguida de ti, sabes que eres fabuloso porque estás aquí independientemente del clima allá afuera, ¿verdad? Porque amaneció un poco lluvioso y está helado. Bueno, vamos a empezar a dar la palabra del día de hoy y le quiero dar la bienvenida a las personas que están escuchando en línea también. Hoy vamos a empezar a estudiar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Así que si quieren abrir la Biblia, va a ser maravillosa. Pero antes de empezar con eso, quiero que celebremos y le demos un aplauso a las personas que se bautizaron el día de hoy. Estoy tan orgulloso de ustedes. Sabes que nosotros hacemos esto cada semana, así que si todavía no te bautizas y si eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas que esto es un paso muy importante. Así que haz el video en línea, haz lo que tengas que hacer, inscríbete y ojalá te podamos celebrar en 6 semanas. Empezamos esta campaña de 40 días en la palabra el fin de semana pasado. Y el fin de semana pasado yo te dije que había 3 componentes para esta campaña, ¿verdad? ¿De qué se trata? Esto es para que tú y yo podamos crecer espiritualmente y quiero que le puedas sacar lo máximo de lo que Dios quiere que tú saques de esta campaña de 40 días en la palabra. Está el componente del sermón de cada fin de semana, como estamos aquí el día de hoy. Está el componente de nuestro grupo pequeño y el componente del devocional diario. Y los 3 son extremadamente importantes para que todos participemos. Yo me imagino como que esto es como un banquillo de 3 patas, ¿verdad? Y cada pata representa algo, ¿verdad? Uno es el devocional, uno es el sermón y el otro es... Es el dolor del grupo pequeño. Y dice el pastor que los 3 son muy importantes, porque si le quitas cualquiera de esos componentes, haces que el banquillo se caiga, ¿verdad? Entonces, quiero enfocar una vez más y enfatizar que es muy importante. Bueno, hoy quiero hablar acerca de por qué podemos confiar en la Biblia. La Biblia es el libro más leído en toda la historia. Y también es el libro que más se ha vendido en toda la historia y también es el libro que más se ha traducido en la historia. Entonces, ¿por qué creemos que la Biblia es en realidad la palabra de Dios? Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para toda buena obra, perdón. En primer lugar, él dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente eso significa que Dios le dio soplo propio y es inspirado por Dios. A ver, ¿qué significa eso? Bueno, ahora mismo tú me puedes escuchar. Tú puedes escuchar mi propio aliento en este momento y estás escuchando hasta mi respiración, ¿verdad? Que está vibrando mis cuerdas vocales y sale de mi boca emitiendo un sonido. Si yo no tuviera aliento, entonces yo no tendría voz. Así que mi aliento es mi palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es el aliento mismo de Dios. Es la palabra de Dios y el aliento de Dios para nosotros en toda la escritura. Ahora mira lo que el salmista le dijo a Dios en Salmo 119, versículo 86, que dice: todos tus mandatos son confiables. Subraya la palabra confiables, porque él está diciendo que se puede confiar en todo lo que está en la Biblia. ¿Y por qué? Porque viene de Dios. Ahora, una cosa es que la Biblia misma diga que se puede confiar en ella. Pero, ¿cómo es que nosotros lo sabemos realmente? ¿Cómo sabemos que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Y por cierto, quiero que sepas desde el principio que yo, como tu pastor, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que Dios quería que nosotros tuviéramos un libro y la Biblia es el libro que Dios quería que tuviéramos. Yo creo en eso. Y esta creencia no se basa en una fe ciega. No, la verdad es que hay pruebas increíbles, evidencia increíble y hechos increíbles que prueban que la Biblia es en realidad la palabra de Dios y por lo tanto se puede confiar en la Biblia. Y entonces te preguntarás, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Yo te voy a dar 5 razones el día de hoy. Primeramente, porque históricamente la Biblia es precisa. La Biblia, yo no sé qué tanto has leído la Biblia, si no has leído mucho, a lo mejor no lo sabes, pero quiero que sepas que la Biblia no está escrita como un cuento de hadas, ¿verdad? No empieza como hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, esto y esto pasó. No. De hecho, me encanta la forma en que Lucas dice las cosas en su evangelio. En Lucas 3, versículo 1-2, dice: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite y Lisanías tetrarca de Avilania, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Eso no suena como hace mucho tiempo en un lugar lejano, ¿verdad? Y también quiero que tú sepas que la mayor parte de la Biblia fue escrita por personas, testigos, que estuvieron ahí presentes y que vieron algo con sus propios ojos. Y te preguntas, ¿a qué te refieres con esto? A lo siguiente, Moisés estaba ahí cuando Dios dividió el Mar Rojo. Y Moisés fue la persona que escribió sobre ello en la Biblia. Josué estaba allí cuando cayeron los muros de Jericó. Los discípulos se sentaron en el aposento alto y presenciaron que Jesús resucitado se les apareciera. Y ellos fueron los que escribieron lo que sucedió. Por ejemplo, Mateo estaba ahí y él lo escribió. Lo tenemos en la Biblia llamado el Evangelio de Mateo. Juan estaba ahí, él lo escribió y eso se llama el Evangelio de Juan. Pedro estaba ahí y él le contó a un hombre llamado Marcos y Marcos lo escribió en el Evangelio de Marcos. Lucas habló con todos ellos, incluyendo a la madre de Jesús, y luego él lo escribió, el Evangelio de Lucas. Son testigos que lo presenciaron, que lo vieron con sus propios ojos. Mira lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quienes hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. La mayor parte de la Biblia fue escrita por personas que estaban allí presentes. Fueron personas testigos que presenciaron con sus propios ojos. Otra forma en que sabemos que la Biblia es históricamente precisa es debido al increíble cuidado que los escribas tomaron para asegurarse de que todo fuera copiado de una parte de la Biblia exactamente a la otra. Ahora, la Biblia tenía que ser escrita por escribas y no tengo tiempo para describir con detalle el proceso increíblemente laborioso por el que tuvieron que pasar para que los escribas bíblicos, para garantizar la precisión, para que tenga la seguridad de que hay mucho por lo que tuvieron que pasar. Los rollos del Mar Muerto se encontraron cerca del Mar Muerto en Israel entre 1947 y 1956. Y los rollos del Mar Muerto contenían todo el Antiguo Testamento. Fueron escritos como unos 100 años antes de Jesús, 100 antes de Cristo. Así que hace unos 2100 años, ¿verdad? Y estos son los rollos del Mar Muerto en la nación de Israel. Y los encontraron entre 1947 y 1956. Y cuando ellos reunieron todas estas escrituras en las cuevas, todos estos rollos, esto incluye todo el Antiguo Testamento. Y como te digo, estos los escribieron como 100 años antes de Cristo. Y la copia más antigua que tuvimos del Antiguo Testamento antes de eso fue el año 900. Así que hay más de 1,000 años de brecha entre estos documentos. Así que los escribas bíblicos pueden comparar estos documentos para ver cuánto cambió durante estos 1,000 años. Y ellos encontraron que el cambio fue menos del 3%. Y la mayoría de esos cambios tenía que ver con la ortografía de los nombres de las personas. Era diferente en algunos pequeños lugares y la ortografía de ciertas ciudades era diferente en poquitos de lugares. Estamos hablando de una diferencia de 1,000 años, pero específicamente estamos hablando del mismo documento. Otra prueba histórica que nos ayuda a confiar en la Biblia es el registro arqueológico, porque la arqueología demuestra una y otra vez más que los lugares mencionados en la Biblia son lugares reales. Por ejemplo, Areópagus, donde Pablo estaba, era un teatro en Atenas y se encuentra en Hechos 17. Este era un lugar real, porque la arqueología lo ha demostrado. La piscina de Siloé, en Juan, capítulo 5, es un lugar real. De hecho, yo y mi familia hemos estado ahí, lo hemos visto. El templo de Herodes es un lugar real. Todos estos lugares han sido encontrados a través de la arqueología. Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, era en realidad un historiador y también un doctor médico. Y Lucas, en su evangelio, él habla de 54 ciudades, 39 países diferentes y 9 islas diferentes ahí en sus libros, en Lucas y Hechos. Y todos son completamente históricamente precisos de acuerdo a la arqueología. Ahora, a lo largo de los siglos ha habido muchas ocasiones en que las personas, los historiadores, han tenido una idea de lo que es histórico y no coincide con lo que dice la Biblia. Y así la gente dijo que la Biblia estaba equivocada. Y cada vez, eventualmente, a través de la arqueología, la Biblia terminó siendo comprobada como correcta. Como por ejemplo, durante mucho tiempo, los historiadores dijeron que realmente no tenemos ninguna evidencia arqueológica de la existencia del rey Salomón. Dijeron que probablemente el rey Salomón era una figura inventada y mítica. Y también dijeron que estamos seguros de que igual si hubiera existido el rey Salomón, no tenían caballos en ese entonces, como decía la Biblia. Solo tenían camellos durante esos días. Entonces la Biblia no puede estar en lo correcto al respecto. Luego, eventualmente, los arqueólogos descubrieron Megido. Esta ciudad de Megido no solamente encontraron evidencia arqueológica del rey Salomón, pero también encontraron en esa ciudad miles de establos que eran usados para los caballos de Salomón. Una vez más, la arqueología comprobó que la Biblia es correcta. Otra historia así tiene que ver con el Imperio Hitita. En la Biblia se habla de que los hititas pues eran un grupo y se habla una y otra vez, ¿verdad? pero no se hablaba de los hititas en ningún otro manuscrito antiguo u otros libros antiguos aparte de la Biblia. Entonces, durante siglos, los historiadores dijeron que la Biblia simplemente inventaba a los hititas. Pero apenas hace unos 100 años, y quiero que entiendas esto, los hititas existían hace 3,600 años antes de Cristo. Pero apenas ahora, hace unos 100 años, un profesor llamado Hugo Winkler descubrió en el país de Turquía 10,000 tablas de barro que tenían toda tipo de información y hablaba de la gente de Hitita y de la capital Hitita. Y ahora todos los historiadores creen en los hititas. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Porque la Biblia es históricamente precisa. Una segunda razón por la que puedo confiar en la Biblia es que porque es científicamente exacta. Ahora, mucha gente piensa que la Biblia está en contra de la ciencia, pero eso no es cierto. Mucha gente, a lo mejor y tú también, piensas que la Biblia es anticiencia porque la Biblia registra milagros. Y por lo tanto, una perspectiva científica supone que los milagros no suceden. Y por lo tanto, la Biblia va contra la ciencia. Ahora, quiero que sepas que la Biblia ciertamente no es un libro de ciencia. No puedes leerla y figurar cómo construir un cohete, ¿verdad? Y la Biblia no usa lenguaje científico tampoco. Pero la Biblia nunca habla mal de la ciencia tampoco. Realmente, a través de los años, la Biblia estuvo hasta más adelantada que la ciencia en muchas, muchas áreas. Y a lo mejor te preguntas, ¿qué quieres decir con eso? Hay muchos ejemplos en lo que la Biblia hace miles de años dijo que algo era verdad. Pero la ciencia solo descubrió que tal vez eso era cierto hace apenas unos 100 años o hace 200 años. Nosotros creemos que la palabra de Dios, como cristianos, creemos que la Biblia nunca cambia. Pero la ciencia cambia todo el día, ¿verdad? De hecho, no hay nada más inútil que un viejo libro de texto de ciencias. De hecho, te garantizo que el libro de ciencias que tú tenías en el tercer grado ya no está usándose en el tercer grado el día de hoy. ¿Y por qué no? Porque muchas cosas en ese libro ya no se creen ni se enseñan. Y los científicos no creen en eso. Así que tenemos que actualizar esos textos del libro de ciencia. Ahora, nada está más desactualizado que un libro sobre computadoras que fue escrito hace 10 años. ¿Y por qué? Porque las cosas se desactualizan muy rápido. Y vemos esto especialmente en el mundo de la medicina. A ver, déjame te pregunto, ¿cuántos artículos has leído que ahora dicen algo que tú pensabas que era bueno para ti? Ahora de hecho es malo para ti. Y dicen eso en una forma médicamente. O algo que pensabas que era realmente malo para ti, ahora el mundo médico dice, de hecho es algo muy bueno para ti. Así que el mundo científico y el mundo de la medicina están cambiando constantemente. Pero la palabra de Dios jamás cambia. ¿Sabías que el Louvre de París, el famoso museo de arte y biblioteca, ellos tienen una sección entera que es 3 millas y media de libros de ciencia obsoletos? ¿Y por qué? Porque las cosas que se pensaba que eran un hecho hace 15,000 años se demostró que eran falsas tal vez hace 500 años. Y lo que nosotros pensamos que era cierto hace 50 años se demostró falso hace 10 años. Y mucho de lo que creemos ahora científicamente probablemente se demostrará falso dentro de 50 años en el futuro. Ahora, si tú lees la Biblia hace 500 años o 700 años, lo que la Biblia dice no habría alineado con los puntos de vista científicos de ese tiempo. Pero a menudo lo hace hoy. Ahora, en el 1861, hace como más 150 años, había un libro muy famoso llamado 51 pruebas incontrovertibles de que la Biblia es científicamente inexacta. 51 pruebas que la Biblia es científicamente inexacta. Y era un libro muy famoso en ese entonces y se pensaba que era devastador para la credibilidad de la Biblia. Ahora, 150 años después, las 51 pruebas incontrovertibles habían sido refutadas por la ciencia moderna. Ahora, piensa conmigo en este momento. Si la Biblia fuera un libro que fue escrito simplemente por hombres, por personas, ¿tú esperarías que estuviera lleno de los puntos de vista científicos erróneos de su época, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que durante 1000 años la gente pensó que la Tierra era plana. Ahora, todavía hay personas que creen eso, pero esa es otra conversación. No fue hasta el tiempo de Galileo que la gente se dio cuenta que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda, es una esfera. Por lo tanto, ustedes esperarían que la Biblia dijera que la Tierra es plana, porque eso es lo que todos creían en ese entonces cuando se escribió la Biblia. Pero la Biblia no dice eso. En realidad, hace 2600 años, la Biblia dice en Isaías 40, versículo 22, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Hace 2600 años la Biblia decía que la tierra es redonda. Dios dijo que era verdad, ya sea que alguien lo creyera o no. Otra creencia era que la tierra era sostenida por alguien. Todas las culturas decían que alguna entidad o alguna persona o alguna cosa sostenía el mundo. Los griegos creían que era Atlas quien sostenía el mundo. Los hindúes creían que la tierra se asentaba sobre la espalda de 3 elefantes gigantes y que los elefantes estaban parados en la espalda, sobre la espalda de una tortuga marina gigante. Y claro, obviamente ninguna de esas cosas se encontró en la Biblia porque no eran ciertas. Ahora, Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, fue educado en la sabiduría de los antiguos egipcios. Y los antiguos egipcios fueron brillantes. Ellos construyeron las pirámides. Si tú las has visto de cerca, ellos son increíbles. Es increíble que una civilización antigua pudo construir algo como las pirámides. Los antiguos egipcios estaban a la vanguardia de la arquitectura y la astronomía y la ingeniería. Y a Moisés se le enseñó toda la ciencia prevaleciente de su época. Los antiguos egipcios creían que la tierra era sostenida por 5 pilares. Y sin embargo, ni una sola vez esa creencia llega a la Biblia. A pesar de que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, incluso escribió el relato de la creación, ¿por qué es que estos 5 pilares no llegaron a la Biblia? Simplemente porque no era cierto. Y Dios no permitiría que algo falso estuviera en su palabra. Mira cómo lo dice Job, miles de años en el pasado. Job en 26:7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Quién le dijo esto a Job hace miles de años? Pues Dios se lo dijo. Porque la Biblia siempre dice la verdad. Alrededor del año 100 de antes de Cristo, un hombre llamado Hiparco contó las estrellas y dijo que había 1022 estrellas en el universo. Era un nombre sólido, un número sólido, perdón. 300 años después, un hombre llamado Ptolemy dijo, Ptolomeo, perdón, salió y dijo que Hiparco estaba equivocado, que en realidad hay 1026 estrellas en el universo, porque él encontró cuatro más en alguna parte. Y sin embargo, hace 2600 años, Jeremías en 33:22 dijo, y así como no se puede contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. Hay tantas más cosas de este tipo. Otro ejemplo es la práctica de sanguijuelas y sangrado de las personas, porque de vuelta en el mundo antiguo, e incluyo hace unos cientos de años, si alguien estaba enfermo, pensaban que tenían que sacarle la sangre mala o contaminada. De hecho, así es como murió el presidente George Washington. Pero ahora nosotros sabemos que si alguien está enfermo, gracias a la ciencia moderna, sabemos que no le tenemos que quitar la sangre. Al contrario, le tenemos que poner sangre. Necesitan una transfusión. Mira lo que dice la Biblia hace 3,400 años en Levíticos 17:11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Y eso ahora lo sabemos. Tanto científicamente como médicamente, Dios sabía eso cuando la Biblia fue escrita al principio. Entonces, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Porque es científicamente precisa. La tercera razón por la que puedo confiar en la Biblia es porque es proféticamente exacta. La Biblia está llena de miles de profecías predictivas. Profecías predictivas que iban a pasar en el futuro. ¿Sabías que hay más de 300 profecías predictivas sobre la vida de Jesús solamente? Hay profecías acerca de cuándo nacería Jesús. Hay profecías acerca de dónde nacería Jesús y cómo nacería Jesús. Hay profecías que contienen todo tipo de detalles sobre la vida de Jesús y detalles increíbles sobre su muerte. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Qué son las probabilidades de que 300 profecías sobre tu vida, escritas cientos de años antes de que tú nacieras, todas se hicieran realidad? Las probabilidades de eso son astronómicas. Se necesita más fe para creer que 300 profecías que se hacen realidad es una coincidencia, como así lo cree alguna gente, que para creer que Dios realmente lo planeó cientos de años antes de que sucediera. Ahora, 1,000 años antes de que Jesús muriera en la cruz, 1,000 años antes de Cristo, el rey David escribió en uno de sus salmos proféticos una descripción de cómo moriría el Mesías y lo que le sucedería a él. En Salmos 22:16-18, David escribió, mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. ¿Eso sucedió? Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se alegran. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Todo eso sucedió 1,000 años antes de que Jesús nació. Y mientras Jesús estaba en la cruz, Jesús le dijo a todos los que estaban ahí que todo se estaba haciendo realidad, tal como Dios predijo. En Mateo 26:56, Él dijo, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces te preguntas, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Porque es proféticamente precisa. La cuarta razón por la que puedo confiar en la Biblia es que es confirmada por Jesús. A veces la gente dirá cosas como, realmente me gusta Jesús. me gusta lo que dijo Jesús, pero realmente no me gusta el resto de la Biblia. Y el problema con eso es que Jesús confió en la Biblia completa. Jesús dijo esto en Mateo 5:18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, y ahora el pastor pregunta, ¿ya sucedió eso? No, no es una pregunta difícil. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesús dijo que la Biblia va a durar hasta el fin de los tiempos. También quiero que sepas que la Biblia ha sobrevivido todos los ataques en su contra. Quiero que sepas que, de hecho, la Biblia todavía está prohibida en este día en 52 países de todo el mundo. Ahora, hay un filósofo francés, Voltaire se llama, y él era ateo, y él odiaba la Biblia. Vivió desde 1694 hasta 1778 después de Cristo. Él dijo, dentro de 100 años, la Biblia será un libro completamente olvidado. Y ahora escucha esto. Después de la muerte de Voltaire, su casa fue utilizada como almacén para la Sociedad Bíblica Francesa. Su hogar almacenaba Biblias. Jesús dijo esto en Juan 10:35. La Escritura no puede ser quebrantada. Así que la Escritura siempre, siempre es verdad. En otras palabras, las Escrituras son siempre verdaderas, ¿verdad? Cuando Jesús estaba bajo el ataque espiritual de Satanás, ¿cómo se defendió? Lo hizo citando la Biblia. Cuando se estaba defendiendo o explicando su ministerio a los escépticos, Jesús siempre citaba la Biblia. Porque Jesús habló de la Biblia como un libro real, con personas reales que vivieron vidas reales. Jesús habló de que Daniel era real. Habló acerca de Noé y el diluvio siendo real. Habló de que Sodoma y Gomorra eran reales. Habló de que Jonás era real. Jesús habló de Jonás para describir lo que iba a suceder con su resurrección y el tercer día. Ahora, yo no estoy seguro de cómo Dios lo hizo para que un pez pudiera tragarse a una persona, pero confío en la historia porque Jesús confió en ella. Es algo gracioso que nosotros digamos cosas como, voy a confiar en esa parte de la Biblia, pero no voy a confiar en esta otra parte de la Biblia. Porque si tú eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas que Jesús confió en todo ello. Por lo tanto, tenemos que confiar en todo. San Agustín lo dijo de esta manera, si crees las partes de la Biblia que te gustan y no crees las partes de la Biblia que no te gustan, no es la Biblia en que tú confías, pero tú confías en ti mismo. Ahora, no sé ustedes, pero he descubierto que mis emociones, mis opiniones o cómo me siento acerca de algo no siempre son confiables, pero yo confío en Jesús. Jesús siempre es digno de confianza y Jesús confió en la Biblia. Déjame te doy una quinta razón por la que puedo confiar en la Biblia, y esto es porque la Biblia tiene un poder que transforma. Nada puede cambiar la vida de las personas como la verdad que se encuentra en la Biblia. Muchos de nosotros en esta sala, muchas de las personas escuchando este audio en línea, hemos cambiado nuestras vidas por el poder y la verdad que se encuentran en la Biblia y en la palabra. He visto alcohólicos, drogadictos, limpiarse y ser sobrios con un nuevo propósito en su vida debido al mensaje de la Biblia. He visto personas que son los más narcisistas, egocéntricos, de estilo como diciendo todo se trata de mí, hombres y mujeres que abusan y abusan de otras personas y se convierten en grandes esposos, grandes padres, esposos y madres debido al poder de la palabra de Dios. He visto personas que están deprimidas y que son suicidas, que son transformadas completamente por la verdad que es encontrada en las Escrituras. Y personalmente quiero que sepas, como tu pastor, la Biblia ha cambiado mi vida más que nada. Ha cambiado mi lenguaje, ha cambiado mis actitudes, mis pensamientos de vida, cómo pienso de la sexualidad, ha cambiado cómo pienso del dinero, ha cambiado cómo pienso del trabajo, de cómo soy papá, porque la Biblia tiene un poder transformador. Mira lo que Jesús dijo en Juan 8:31-32. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad te hará libre. Ahora, es interesante que en todo el mundo las universidades imprimen la última mitad del versículo 32 y dice, la verdad los hará libres. Pero muchas veces ignoran a Dios, ignoran a la Biblia, se olvidan del contexto o de la primera parte de ese versículo, ¿verdad? Porque Él dijo, si tú permaneces fiel a mis enseñanzas, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Por eso, la pregunta más importante que te vas a hacer en la vida es esta. ¿Cuál va a ser la autoridad definitiva en mi vida? ¿Cuál va a ser la autoridad definitiva en hacer decisiones? Y solamente tú puedes decidir eso. Así que como tu pastor, lo que yo te recomiendo que tú hagas es lo que hizo Jesús. Y hacer lo que hizo el apóstol Juan, lo que hizo el apóstol Pablo, lo que millones de seguidores de Jesús han hecho durante siglos, comprometerse. Voy a someter toda mi vida a lo que la Biblia dice. Voy a someter toda mi vida a lo que la Biblia dice. Y si no has hecho eso, te reto a que tú lo hagas el día de hoy. ¿Puedes orar conmigo? Ven, Espíritu Santo, en estos últimos momentos de esta prédica, haz tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Solamente quiero tomarnos un momento para decirte que estamos tan agradecidos que tú nos has dado la palabra para que sea guía para nuestras vidas. Gracias porque hay evidencia increíble y pruebas de que la Biblia realmente es tu palabra, y por eso podemos confiar en ella. Perdónanos, Padre, por todas las veces que no hemos confiado completamente en la Biblia. Ayúdanos para ser hombres y mujeres que vivimos nuestra vida como hombres y mujeres de la palabra de Dios, y pido para que nos ayudes a cada uno de nosotros a hacer ese compromiso de que vamos a someter nuestra vida en este momento a lo que dice la Biblia. Y ahora en tu propio corazón, si tú estás listo para hacer ese compromiso, tú dile a Dios que estás entregando tu vida completa para lo que la Biblia dice. Yo voy a hacer lo que tú me digas que yo haga por medio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras. Tal vez Dios está poniendo otros pensamientos en tu vida, cualquier otro tema espiritual que tengas que lidiar con Él. Hágase su voluntad, Padre. Dios, te pido que tú nos conviertas en una iglesia que está llena de personas que son entregadas a las Escrituras, que lo creamos, que lo amamos y que lo vivamos con todas nuestras habilidades. Tal vez hay algo específico para que tú quieres que alguien haga oración para ti. Quiero que sepas que siempre tenemos personas que nos encantaría hacer oración para ti. Esos ujieres van a estar al frente de la iglesia. Nosotros nos encantaría orar. Aún si escuchas estos mensajes en línea, siempre tenemos personas en línea también que pueden orar por ti. tanto en persona o en línea, en español. Y si quieres unirte a la campaña de los 40 días, no estás tarde, es la primera semana. Apenas vamos a empezar los videos y los grupos y todo. Ve al vestíbulo, hay más información, o llama a nuestra iglesia o visita nuestra página de internet. Acuérdate de esos componentes del sermón, del grupo pequeño y del devocional, porque ahí es donde se te va a dar el libro de trabajo. Si cada quien se puede poner de pie, voy a hacer una oración. Dios, gracias por tu presencia el día de hoy. Y quiero orar por mis amigos el día de hoy. Al caminar, por favor, darles favor. Permite que tu rostro resplandezca ante ellos. Levanta tu favor hacia ellos y dales paz. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oro. Y todos dicen, amén. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana. Y nos vemos en la próxima.